arena en el yerbal. El silencio vibra en la soledad y el latir del monte quiebra la quietud. Con el canto triste del pobre mensú. Yerba verde, yerba en tu inmensidad. Quisiera perderme para descansar. Y en tus hojas frescas encontrar la miel que mitiga el surco del látigo cruel. Leike, leike, el grito del capanga va resonando. Leike, leike, fantasma de la noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza. Día bueno que forjarán los hombres de corazón. Verde gris, verde brillante, rojo toro, sangre adelante. Camino y selva, en la picada profunda, pasos, calor, humedad, lleno de harapos el hombre y en los helechos el monte, pleno de savia y bondad. Las hachas están calladas, crece el silencio con él, ya el obraje quedó lejos y el corazón va despierto. Rumbo al amanecer, verde gris, verde brillante, rojo toro, sangre adelante, camino y selva. Río viejo, río que baja. Contigo en busca de hermandad. Más para mi tierra cada día más. Moja con la sangre del pobre mensú. Leike, leike, el grito del capanga va a resonar. Leike, leike, fantasma de la noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza. Día bueno que forjarán los hombres de corazón. Yerba verde, yerba.
Estamos muy emocionados escuchando la interpretación de Ramón Ayala, ¿no? Del mensú, que dice tanto, que es tan profundo y que por suerte yo creo, sobre todo en los últimos años, a los más jóvenes se les fue como grabando, ¿no? La idea de lo que significa verdaderamente esa poesía hecha canción, que a nosotros no nos deja de conmover cada vez que la oímos acá en el estudio de Radio Nacional Folclórica. Yo, ustedes se darán cuenta, hablo en plural, porque claro, ya estoy acá con Carlos Splawski, nuestro poeta, invitado. Bienvenido, Carlos.
Gracias, Colo. Un gran honor para nosotros estar aquí en esta radio, tan necesaria, tan útil, que escuchamos siempre y nos nutrimos con la identidad nacional para fortalecer nuestro espíritu y seguir viviendo como argentinos. Gracias.
Bueno, para mí es muy lindo poder volver a encontrarnos en esta misma radio, en esta radio nacional folclórica. Bienvenida también a Lili, que te está acompañando.
Muchas gracias por invitarnos.
Vos también, Colo, te emocionabas recién mientras lo escuchábamos a Ramón, porque lo conociste, ¿no?
Lo conocimos, sí, fue un gran amigo, Ramón y María Teresa, ¿no?
Ambos. Bueno, contame cómo llega a tu vida Ramón, la obra de Ramón y la persona, Carlos.
Y bueno, yo vengo yo nací en el Chaco, en Pampa del Infierno. Después, en la adolescencia, nos mudamos a Formosa. Entonces, en la radio, Radio Nacional, escuchábamos El Mensú, El Cosechero y algunas canciones que cantaba Ramón Ayala, que todavía eran el trío Monjes, Ayala, por ahí arrancaron, que no era tan estridente. Pasa que después aparece El Cosechero cantado por Horacio Guaraní, El Mensú por Horacio Guaraní, El Cosechero por la Correntina. Ramona Galarza, y eso produjo una gran estridencia para nosotros los campesinos, los que vivíamos de la tierra. Éramos cosecheros y carpidores, y de repente en Radio Nacional escuchábamos esas canciones y nos conmovía muchísimo. Encontramos como que alguien encontró nuestra identidad como trabajadores del campo. Y así lo sentimos a Ramón Ayala, así lo sentimos a ¿cómo se llama? Los poetas salteños, Jaime Dávalos. Así sentimos a infinidad de poetas que...
Me lo nombrabas a Castilla hace un rato también.
Castilla,
¿no?
Sí.
Y Tuñón también me nombraste.
Raúl González Tuñón, menos conocido, letras. Porque Raúl González Tuñón era más de perfil bajo. Después Mercedes Sosa y otros cantaron las canciones de él, como Juancito Caminador. Y todas esas canciones. Se hizo popular a través de esas canciones.
El Tata Cedrón también tomó parte de la obra.
El Tata Cedrón, sí. Y todos ellos. Pero yo vengo de esa gente, yo pretendo heredar todo ese caudal poético de estos poetas, como de, como te decía, Raúl González Tuñón. Espera que tengo anotado acá.
Sí,
por acá me anotó,
porque veo tus apuntes. Es que hay tanta. Él me decía, tengo tantas cosas para poder compartir con ustedes.
Pasa
en esta charla.
La radio te pone un poco nervioso. Entonces, por ejemplo, tenía Osvaldo Sosa Cordero, que yo no lo conocí personalmente, pero me nutrí de la poesía de él, porque éramos campesinos y de dónde nos íbamos a nutrir. De estos grandes poetas, Elvio Romero, Roa Basto, Aledo Luis Meloni, Marina
Meloni,
Nil.
Bueno, ahí lo tenés, ¿no? Sí. También de la región.
Sí, sí. Y los poetas salteños, muy, muy especialmente los poetas salteños y los poetas después del... los que hicieron el chamamé, las polcas, paraguayas. Ahí estaba todo eso, ese tendal de poeta que hizo florecer nuestra identidad. Si no, como pueblo no sabíamos quiénes éramos. Cuando aparece el folclore y cuando aparece el tango, se reafirmó nuestra identidad como argentinos y nos sentimos orgullosos con estos grandes poetas que hicieron toda esta literatura y este cancionero. Ramón Ayala, por ejemplo, no se lo conoce todavía como literato, se lo conoce como cantautor. Ramón Ayala escribió Las Trincheras Ardientes del Paraguay, que es una obra genial a nivel de cualquier clásico de la literatura universal y está instalado en la literatura universal. Es un problema de tiempo nada más. El Quijote tardó más de 100 años para que fuese reconocido como la obra maestra del mundo. Dostoyevsky dijo con el Quijote se cerró la literatura universal, como diciendo, todos los que vinimos después estamos supeditados a Cervantes. Y Ramón ingresa a ese mundo fantástico de la literatura.
No, y lo hace sin perder contacto con el par, ¿no?
Sí,
o con
sí.
los campesinos o con los trabajadores, esto que vos venías diciendo.
Sí, sí. Los hacedores de nuestra patria.
Claro, porque acá con Pedro Patzer, ¿no? Que a quien conocés también.
Sí, es un amigo.
Bueno. Con Pedro siempre hablamos que muchos se enamoran de la aduana de la cultura, ¿no? Un poco en chiste lo dice, pero hay quienes, por volcarse al mundo culto o de las letras, dejan de lado sus raíces, ¿no? Sus orígenes. En el caso de poetas como Ramón y como vos, Carlos Splawski, con él estamos aquí conversando en la radio, nada queda de lado, ¿no? Se entremezcla. la calidad poética y también la profundidad en el mensaje.
Esa es la idea. Con eso discutimos mucho con Armando Tejada Gómez, por ejemplo. Él se centró plenamente a la identidad nacional y tratar de componer el espíritu nacional con una nueva identidad. Y por eso formaron el Nuevo Cancionero también, con Mercedes Sosa y tantos otros, ¿no? Claro. Y con ellos, yo me reunía mucho con ellos y a veces me hacían participar en algún escenario, a veces porque yo era pibe todavía. Pero yo pretendí siempre tomar de ellos lo máximo. Y Armando decía, hay que leer mucho para interpretar la literatura nuestra y la literatura universal para llegar a un nivel más elevado en la literatura. Y hay que andar mucho y leer mucho, decía González Tuñón. Es gastar muchos zapatos y la vista en la literatura. E incorporar los valores nuestros, porque nosotros llegamos a la literatura fantástica. ¿Por qué llegamos a la literatura fantástica con Ramón Ayala y otros escritores? Porque nosotros entendimos que el asombro es el instante que hace funcionar la imaginación. Tomamos ese ingrediente y lo transformamos en símbolos, en palabras. Ahí está la manifestación del arte. Transformamos esos instantes que aparecen en la inspiración, que es el asombro, y lo transformamos en símbolo, en palabras. Entonces tomamos mucho esto para yo escribir este libro, La corteza del misterio, que para mí es un título esperanzador, porque el mundo, el hombre recién llega, está llegando al misterio, recién está comenzando, salió del cuadrúpedo apenas. Entonces recién, y lo máximo de la expresión humana, el desarrollo y la evolución del ser humano, es la inspiración. Y la inspiración está, la máxima expresión, en la música y en la poesía. Después todo viene después. En la música y la poesía el hombre dio un salto enorme como especie para confraternizar y hacer un mundo de paz y amor entre todos los seres humanos. Para eso el hombre evolucionó en su inspiración. Y este, por eso se llama La corteza del misterio, este libro, porque recién estamos en la cáscara de esa situación de la inspiración. Recién aprendimos, recién salimos, entramos a Mozart, a Tchaikovsky y
me
a todo
gusta,
ese gran...
Me gusta esa manera de pensarnos. Es muy interesante lo que decís, ¿no? Porque además en épocas donde todo tiene que ser ya, ¿no? Todo es como la situación esta del videoclip, así le llamaban, ¿no? Me acuerdo cuando estudiaba comunicación, esta cosa de flashes, toda información corta, rápida, ¿no? Que termina excitando la mente, pero de una manera negativa, que nos genera más nerviosismo que inspiración. Por eso pensar, como vos decís, ¿no? En que apenas estamos rozando la corteza y todo lo que queda en nuestro desarrollo. Es buenísimo pensarlo.
El hombre es una inmensidad. Decía Neruda que el hombre es más ancho que el mar y que sus islas. Recién estamos comenzando. Es mentira que ya llegamos y que las computadoras nos van a superar. Las computadoras copian la ideología del amo de turno y nada más que eso. Y reproduce ese sistema. Reproduce ese sistema para que nosotros seamos los robots del sistema. Y entonces, pero el ser humano recién está comenzando con la imaginación. Si no nos desarrollamos en ese plano, en la música y en la poesía y otras artes, vamos a retroceder, que la idea es esa, volvernos al estado primitivo, a encerrarnos con el perro en el departamento y convivir con el perro y nada más. Ya hay gente que ya lo dice, cuando más veo a la gente, más quiero a mi perro. Eso es un retroceso muy grande porque hay gente muy valiosa en este mundo que nos ayuda. Hoy, para que nosotros estemos aquí, hay gente que se levantó a las 4 de la mañana para cosechar la papa, la batata, y todo eso lo hizo, vaya a saber por qué lo hizo, pero lo hizo el ser humano que está trabajando para otro humano. Por eso decía Tolstoy, decía, el hombre cuando sufre, es porque está vivo. Cuando sufre por los demás, es un ser humano. Entonces, la idea es saltar a ser un ser humano, sufrir por el otro, por el prójimo, como dice el cristianismo. El prójimo. Sufrir por el prójimo, entonces podremos formar una comunidad mejor y cuidarnos entre nosotros y ser una vida mejor, más solidaria, más,
más elevada espiritualmente.
Más elevada espiritualmente. Y tenemos los ingredientes. Acá tenemos la imaginería y las composiciones que hace esa imaginería. Por ejemplo, a los grandes compositores. ¿Cómo pudieron estos grandes compositores, Beethoven, Mozart, Tchaikovsky, llegar a esa tremenda imaginería y componer con 7 notas tanta diversidad y tanta fortaleza humana? Y bueno, es una expresión elevada del ser humano, ahí tenemos que apuntar. Los poetas como Neruda, como el Dante, como Virgilio, para ir bien lejos, ¿cómo ellos pudieron componer de la nada del bicho que éramos y despegar el dedo pulgar, tomar las cosas y componer semejante creatividad del universo? Porque ni siquiera el universo entiende lo que se produce en el sonido de una música de ese nivel. Es poderosísima la creación del ser humano. Puede dar muchísimo y podemos ser todos felices en este mundo. Esa es la idea de la composición de mi poética. Esa es la idea de los que trabajamos ahora por la poesía. En eso trabajaron los poetas que nos precedieron. Tenemos que cumplir una misión histórica en este mundo. No estamos aquí para lucirnos con la poesía. La poesía a este nivel hace lo que quiere con el poeta. El poeta ya no la puede dominar a la poesía. La poesía hace lo que quiere. El poeta se convierte en un instrumento de la poesía. Y en ese mundo navegamos los poetas que hacemos la poesía nueva del realismo fantástico donde desembocamos como consecuencia de estos grandes poetas, ¿no es cierto?, argentinos y universales.
El que habla con tanta seguridad y profundidad en cada palabra que menciona es Carlos Splauski. Es un viejo amigo, conocedor de esta radio desde hace mucho tiempo y un gran poeta, al que le ha grabado Ramón, ¿no?, varias de sus poesías, de sus poemas. Nosotros tenemos acá uno para compartir con todos los que nos escuchan y se reúnen a esta misma hora, todos los días con nosotros. Carlos Splauski, Ramón Ayala le pone la voz a Tierra Quemada.
Sí, es un poema que yo escribí a Pampa del Infierno, mi lugar natal. Y entonces Ramón Ayala se conmovió y dijo, vamos a recitar este poema, y lo grabó.
A ver, lo escuchamos entonces.
Tierra Quemada. Poesía de Carlos Splauski. Palabras dichas por Ramón Ayala. Vengo brotado en selva y tiempo, como el cardo seco, arrastrado por la soledad del silencio. Tierra quemada del Chaco polvoriento. Me detengo solitario como una sombra ante el humo misterioso del último trueno clavado en el tronco del quebracho. Polvo de arado en la nervadura cósmica donde escardan relámpagos tupuestas sudorosos. Pampa del infierno, fuego de roca salina que arde todavía en medio de los montes. Ceniza de sol y luna, almas blancas que duermen con gemidos forestales. Florece en tus entrañas la luz de la esperanza como la lluvia sobre la siembra. Y el poeta como la raíz vigorosa que sube y crece buscando el astro viajero. El poeta de tus tierras que vuelve siempre con el trueno blanco del amanecer.
Impresionante. La verdad, yo sabía que iba a ser una charla profunda, pero que me iba a emocionar ya tanto de entrada, no lo tenía entre.
Sí, para mí es demasiado esto. Le decía Ramón que era tan generoso y siempre daba y daba. Digo, Ramón, ¿qué te puedo pedir más? Grabaste el poema más importante de mi vida que yo lo escribí en mi lugar natal. Este poema lo eternizó Ramón Ayala para siempre, porque lo que hizo Ramón Ayala queda para siempre en la historia de la humanidad, no solamente como testimonio, sino como fuerza inspiradora, como fuerza conmovedora del espíritu humano. Así que, ¿qué más le puedo pedir a Ramón? Le debo tanto por... Y sin embargo era tan humano que siempre quería darte algo.
Siempre. Sí. Y regalaba además poesía, ¿no? Sí, porque sí. Ya con solo saludarte compartía generosamente sus ideas. Bueno, hay mensajes para vos, Carlos. ¿Sí? Ahí me dicen, sí.
Hola, Colo. Llamo para agradecer. Hace un rato estaba medio malhumorado y cosas mías, quejándome. Y ahora tengo el honor de escuchar esa grave voz de Carlos Sklawski que extrañaba porque él habitualmente llamaba a la radio y hacía comentarios y leía pedazos de poemas. Es un gran observador de la vida y un gran escuchador y un terrible poeta, terrible, digamos, un gran poeta, un buen poeta. Y nos enseña en cada palabra que dice. Así que un abrazo muy fuerte y gracias.
Buenas tardes, Colo. Quería mandarle un saludo al gran poeta chaqueño Carlos Sklawski, de parte de Agustín de Montserrat.
Bueno.
Gracias, queridos amigos. Qué conmovedor el hombre que llamó ahí. Seguro que nos conocemos personalmente, nos habremos visto. Y hablar así de un poeta y hablar así de la poesía cuando algunos pretenden que la poesía murió, que la música tenemos que conformarnos con cualquier cosa. Y que un hombre nos llame así y nos valore de esta manera.
Le cambiaste el día, dijo, ¿viste? Que venía malhumorado y que al escucharte...
Y él también nos cambió el día a nosotros, porque vemos que hay gente que recibe con entusiasmo todo lo que hablábamos, Colo. No es en vano, ¿verdad?
Bueno, y mirá, y siguen entrando mensajes para vos, porque me encuentro con este... que dice, la verdad es que estamos cada vez más, más cerca de la folclórica nacional por sus magníficos contenidos con expresiones humanistas, dice, gracias. Zulema, Ángela Mahmoud, besos a Carlos Sklawski, besos a nuestra amada Colo, me dice Zule, a quien le mando un beso enorme, ¿no? Fiel oyente, que además, bueno, comparte pensamientos también con nosotros a diario. Y María Ángela... la que firma como cordobesa de pura cepa, dice, Colo, gente hermosa de la folclórica, imperdible, y el invitado de hoy es tan elocuente, tan grandioso en sus conceptos, estoy agradecida desde el alma, me llena el alma de conceptos con poesía, gracias. Bueno, y agradece también por Ramón Ayala, ¿no?, que la emociona.
Gracias, queridas amigas, ¿no? Es mucho que nos conmuevan de esta manera con sus llamados que son tan importantes para mí y para la Colo también.
Y es verdad que hace tiempo vos nos llamabas más seguido. Ahora que Miguel lo dice, sí. Tenés que volver a compartirnos fragmentos de poesía cuando estés escuchando.
Sí, tiene razón,
sumamos.
Miguel. Ya vamos a llamar, nos vamos a poner en contacto.
Dale.
Gracias,
dale.
Miguel.
Bueno, estamos acá con Carlos Sklawski, esto lo digo para quienes recién estén sintonizando nuestra radio. Él es poeta y es autor de varias publicaciones. La que estamos hoy recorriendo más profundamente es La corteza del misterio, que es tu nuevo libro. Editorial Duncan. ¿Este libro se puede conseguir dónde, Carlitos?
Y hay que googlear, la editorial también lo vende. Ajá. ¿Googlea? Sí, aparece ahí por los lugares donde lo vende. Sí.
Perfecto.
Sí. Si sea, bien no.
Bueno,
no hacemos negocio con eso, ¿no?
No, yo me
para
imagino.
Nada.
Me imagino. Pero bueno. Yo sé que a partir de ahora un montón de gente que está escuchando va a querer encontrarse con el libro, ¿no? Que no es un libro digital, sino un libro publicado en papel, con
todo lo
que eso implica, ¿no?
Sí, en papel se lee mejor, difícil leer por la luz de la electricidad. Yo no he visto a nadie todavía, que amigo, yo leí a Cervantes, el Quijote,
por los libros electrónicos.
No, por los libros electrónicos. No existe. Uno tiene que... Toma un libro, subraya oraciones, comenta con alguien, discute, está bien, está mal. Y así es como se lee un libro.
En me gusta mucho escribir a mí al costadito,
claro.
¿No? Como que...
Sí.
Me hago también como algunas anotaciones para después volver sobre ellas.
Sí, porque en lo otro no se puede hacer eso. Además está el hablado, el que habla, que no recuerdo cómo se llama.
Ah, los audiolibros.
Los audiolibros, pero te pasás de largo. Vos, que me leí varios libros, incluso Víctor Hugo, Los Miserables. Pero yo quería subrayar una parte para conversarlo con alguien que era muy importante y no, te pasa de largo. Querés escribirlo, no te da tiempo. Entonces, todas esas dificultades se ahorra comprando el libro, claro, o leyendo prestado en la biblioteca y te lo lees tranquilo, anotás todo.
Me
lo
encanta.
Y después lo discutís con alguien. Porque decía Borges que en la reelección es donde se lee bien un libro. Yo cuando lo leí por séptima vez al Quijote, recién fui encontrando otras cosas que antes no lo había encontrado. En la primera etapa me encontré con Quijote y la lanza. Y me gustaba eso. Después vas encontrando otros.
Seguro, totalmente. Y además, yo soy... No sé a vos qué te pasa, ¿no? Que sos un lector avezado. Pero a mí me pasa que a veces tengo estados de ánimo para la lectura, ¿no? Que no es lo mismo leer en un momento de la vida con un estado de ánimo determinado que en otro.
Sí, por más
que el texto sea exactamente el mismo.
Sí, sí, sí.
¿No es cierto?
Sí.
Tal como decís, uno se reconcilia a veces cuando le da otra oportunidad a esa lectura.
Sí, hay que leer los grandes escritores, no lo que dicen los medios o las grandes editoriales.
Sí, lo que se pone de
sino
moda.
Sino lo que son buenos realmente. Consultar con los que leen mucho y decir, ¿cuáles son los libros buenos? Y este, ya que nadie va a decir que el Quijote es malo y ni que Shakespeare es malo. Es imposible. Bueno, arrancar por ahí.
Empecemos por ahí.
Y después hay grandes escritores de ahora, de este momento, muchos escritores. Pero hay que desempolvar.
Bueno, se llama La corteza del misterio, el libro de Carlos Splauski. ¿Vos cómo fue que te metiste en el mundo de las letras? Ya nos dijiste, bueno, a quienes empezaste a leer y te abrieron la cabeza, ¿no? Nombraste unos cuantos.
Sí, tuve esa suerte.
Tuviste esa suerte. Pero de esos encuentros, a ponerte a escribir poesía, me imagino que hay también un trabajo y un quiebre en algún momento para decir, bueno, yo voy a publicar y ya soy un profesional de las letras.
Claro,
¿cómo sucedió?
Eso me ayudaron esos clásicos que te fui mencionando, que yo compartí con ellos muchas reuniones y muchas charlas, como Félix Royano, Armando Tejada Gómez, Elvio Romero, Ramón Ayala. Pero yo comencé a escribir, es algo doloroso, ¿no? Porque yo iba a la escuela y nunca me llevé con la estructura oficial. Entonces siempre me costaba aprender porque mis padres no hablaban el castellano, mis padres hablaban el ruso, el ucraniano. Entonces yo iba con un lenguaje muy limitado a la escuela. Entonces sufrí la discriminación ahí. Y después cuando aprendí a leer, yo quería salir. Para mí la escuela era como una cárcel. Yo quería salir porque entonces yo escribía una oración con la calandria que venía todas las mañanas a sentarse cerca de la ventana y yo me comunicaba con ella y escribía una oración. Hoy trajiste las alas más blancas, calandria, ¿qué pasó en tu vuelo? Y entonces cuando me veía el maestro que yo estaba escribiendo cosas que no eran de la escuela, me daban punterazos en la cabeza. Nos pegaban y nos mandaban de plantón en un rincón y a veces hasta de rodillas porque no atendíamos. Entonces así me hice escritor, escribiendo esas oraciones que me comunicaba con el exterior, con alguien. No aceptaba el rigor de la escuela, no me adaptaba a eso. Así comencé a ser escritor, y así es como comencé a leer a José Ingenieros, a Alma Fuerte, a todo eso grande de la literatura, y fui comunicándome. Entonces, cuando yo veía a un escritor que estaba en algún lugar, iba y lo escuchaba, a ver qué decía, qué no decía. Y después comencé a hablar con ellos. Y así es como me fui comunicando con estos grandes maestros de la literatura y fui aprendiendo con ellos. Ricardo San Esteban era un gran filósofo, poeta también, y que me enseñó muchísimo. Al menos me dijo lo que debía leer y lo que no debía leer. Entonces eso para mí fue muchísimo, desempolvar los clásicos, decía, y buscar a los nuevos escritores. Entre los nuevos hay también buenos. Son escasos, pero hay. Hay que buscarlos ahí también para no quedar descolgado de la historia. Entonces, lo presente y el pasado tiene que ayudarnos para desempolvar esa situación tan engorrosa como es la literatura.
Qué bárbaro. Lo que decís es muy conmovedor porque qué suerte y qué fortaleza que vos pudiste sobreponerte a esos puntazos de un maestro que lo que buscaba era la norma, ¿no?
Sí,
que
sí,
todos
sí.
hicieran lo mismo, que todos escribieran lo mismo y entendieran
sí, sí.
de la misma manera.
A
recortándote
sí,
las sí, alas, sí, intentando sí. recortar las alas de alguien que ya venía pensando en poesía
sí,
la
sí.
vida.
Los indios pasaban lo mismo, los indios no se adaptaban a la escuela, los echaban de la escuela directamente, no venían más. Porque venían con otro idioma, con otro léxico, con otro lenguaje que no se adaptaba al lenguaje castellano. Entonces, los docentes, sin embargo, yo tuve esa mala experiencia como mal alumno, sin embargo, los dos últimos años del primario me tocó un maestro muy bueno, y bien ubicado ideológicamente, y yo te voy a sacar bueno, gringuito, me dijo. Y me hizo ser el mejor alumno en los dos últimos años. Yo
fíjate la importancia
mirá lo que es un docente, ¿no?
De un buen docente.
Sí,
bueno,
sí.
pensá en Junco,
sí,
¿no?
Sí.
Y todo ese recorrido
sí, sí.
Donde el quichua también empieza a aparecer como un nexo fundamental,
sí,
¿no?
Sí.
En esa relación entre el maestro y los alumnos.
Sí, sí.
Pensando en esto que decís. Bueno, ¿cuánto para charlar con Carlos Splauchi?
Sí.
Qué bien se lo pasa acá en esta tarde, entre mate y mate. Siguen entrando algunos mensajitos. Y nosotros trajimos algo de música para ir compartiendo con Carlos también, ¿no? En honor a tu lugar de origen, vamos a escucharlo a Cito Segovia. Otro que también se metió, ¿no? En el mundo campesino y en decir, a través de las canciones, muchas vivencias. No sé si lo conociste o no.
Sí, como no. Yo todo lo que es folclore siempre lo tengo presente. Además, escucho siempre la folclórica. Así
ah,
que
bueno.
todo lo que pasa por
se
aquí...
Se fue muy joven, ¿viste? Él formó parte de la trova chaqueña.
Sí, sí.
Con,
pero personalmente
con otros
no tuve vínculos.
Claro. Bueno, escuchemos ahora un poco de Cito Segovia. Después seguimos conversando sobre este y tus otros libros también, ¿eh? Y sobre la vida.
Gracias.
Al fin y al cabo.
Vamos cambiando la vida por la razón de crecer, siempre cantando y cantando, soñando el amanecer. Mi pueblo tiene memoria y un canto para contar. Viene gestando la vida y una canción popular. Pobres los pobres que olvidan la conciencia y la razón. La historia como guardiana recordará tu canción. Canto de todas las razas, toba, mata, coabipón. Gringos de sangre caliente, camisa, sol y sudor. Yo te digo, patria mía, que el Chaco también está con tu mano y con mi mano, velando tu sueño por la identidad. Chaco también quiere ser una canción de algodón. Toda la provincianía espera la vida y no inundación. Chaco también quiere ser una canción federal. Por siempre provincia mía, curaremos la herida y saldrás a cantar tu canción. Te digo, patria mía, el Chaco también está con tu mano y con mi mano, velando tu sueño por la identidad. Chaco también quiere ser una canción de algodón. Toda la provincianía espera la vida y no inundación. Chaco también quiere ser una canción federal. Por siempre provincia mía, curaremos la herida y saldrás a cantar tu canción.
Ahí lo escuchábamos a Cito Segovia, ¿no? Y bueno, y su homenaje al Chaco, Chaco también. Un homenaje también a vos, Carlos
Splash. Gran, gracias.
Que sabiendo que venías, separamos especialmente. Hay otro mensajito, me avisan por ahí.
Hola, Colo, soy Jorge Zuligoy. Quería agradecerte por este momento maravilloso. Qué hermosa entrevista. Escucho a don Carlos y... dice todo lo que uno piensa o lo que uno a veces no sabe decir. Cuando habla de la poesía, cuando habla de la comunidad, cuando habla del dolor, me escucho yo, pero él lo sabe decir. Muchas gracias por este momento extraordinario. Bueno, obviamente no nos conocemos, pero si él fue amigo de Ramón, es amigo mío.
Bueno, ahí está, ¿no? Jorge Zuligoy, que es comunicador, pero sobre todo es músico, es artista.
Sí, lo conozco, siempre le mando escucha. Me gusta ahí por lo que él publica.
¿Ah, sí? Sí, sí. Claro, y bueno.
Gracias, amigo.
Viste vos cómo la radio va conectándonos, sí, también, sí, sí, ¿no? Sí. En tiempo y espacio, sí, es fuerte, sí, lo que sucede.
Sí,
acá.
Sí, es muy fuerte, sí.
Vos tenías algo ahí que, sí, le dice, escribiste a Ramón.
Hay un a Ramón, tengo uno previo.
Ah, a ver.
La poesía, polvo de luz, porque en definitiva seremos eso. La poesía inmortal se llevará mis huesos. Seremos polvo de luz en el camino del tiempo. Desprendió su clavijero estrellado el suncho largo de la noche. Derramó su bronce de fuego el cerrojo ardiente del horizonte. Soltó su canto de brillo el chispazo de la vida. La mañana es un incendio amarillo que desborda nuestras almas, fantástica lumbre que sube y canta, musicada en trinales blancos y zumbidos vegetales. Vengo azulando la vida en la providencia de los temporales. Dice, vengo, yo soy el hijo del monte, vengo brotado en selva y tiempo, cardo que arrastra soledad y silencio, donde escardan relámpagos tus poetas sudorosos, semilla de sol y luna, almas blancas que duermen con gemidos forestales, y el poeta de tus tierras, Chaco, el poeta de tus tierras que vuelve siempre con el trueno blanco del amanecer. Es un poema que escribí a Pampa del Infierno. Y ahí podemos ir a buscar Ramón Ayala, te leo un fragmento. Ramón Ayala, para decir tu nombre, debo invocar a los espíritus del monte, hundirme en el misterio de tu alma, la epopeya lírica de tu canto, los duendes forestales de tu fantasía, el magnificio de tus huellas que parpadean como una señal de agua en los tambores de la lluvia, el majestuoso retumbo de las olas que azularon nuestras almas. Ramón amigo, tu bondadosa estampa se respira como el aire de cada día. Así fueron tus canciones por todo el mundo, como el estampido del relámpago. Así cantamos tu poesía, los hacheros, los cosecheros remotos de otras tierras, te seguimos cantando.
¡Wow! ¡Qué emoción!
Ese se lo leí personalmente, Ramón.
¡Qué hermoso! Bueno, yo quiero decir además que admiro de Carlos Splawski no solo su poesía, sino también la manera de compartirla, ¿no? Porque a no todos los poetas se les da igual cuando leen sus propios poemas, ¿no? No es igual para todos. Y en tu caso, vos tenés una entonación, una voz y una manera de leer que me gusta y mucho. Así que aprovecho para felicitarte públicamente.
Gracias. Pues son dos oficios, el recitamiento y el escribir la poesía.
Bueno, en vos se dan muy bien, se conjugan muy bien ambos. No pasa con todos los poetas.
No, leen mal por lo general los poetas, sus propios versos.
No lo quise decir, pero bueno, hay de todo.
Sí, leen mal, porque hay poemas hermosos, pero están mal leídos.
No, en tu caso. Y sí. Bueno, y de hecho recién, les cuento a quienes no lo pueden ver, pero sí lo estaban escuchando, que ni siquiera leíste, lo recitaste.
Sí.
¿No?
Es a mi terruño. Siempre queda algo ahí. Dice, hay poetas que vienen y poetas que se van. Los poetas que alumbran y se quedan para siempre con los mecheros encendidos en medio de la noche. Son las cuerdas del amor que sujetan la luz de los tiempos. Los poetas que se van como estrellazos de lumbre se pierden ligero en el fondo del olvido. Todos arden en las tinieblas del abismo, como papiros milenarios arden para que no se apaguen las almas que alumbran la vida. Gracias.
Wow. Carlos Splauski, yo te había preguntado por Felipe Varela, porque vi
Felipe,
que hay unos
sí,
cuantos
no.
Poemas dedicados,
sí,
¿no?
Yo soy pues, seguidor de esto.
Contame
de nuestra,
cómo llegás a escribir.
De nuestra corteza federal frustrada, uh-huh. ¿no? Que nunca llegamos los provincianos. Yo soy un poeta provinciano que vino a Buenos Aires. Entonces, ¿pero por qué vine? Porque lo federal se quedó a medio andar. Entonces siempre estamos reivindicando a nuestros poetas, nuestros amigos provincianos. Acá tienen que estar. Don Felipe Varela. Qué grande. Después escribí a nuestro querido padre de la patria, don José de San Martín también. Luchó mucho y tanto, pobre, y tuvo que irse.
Ya lo creo, y era tan defensor, ¿no?
Sí,
de lo nuestro.
Sí, sí. Dice...
Que además también, déjame que diga mientras buscas tranquilo el poema, le gustaba tocar la guitarra, ¿no? Dicen que estudió guitarra San Martín.
Sí.
Y
era pintor.
Sí,
San Martín era un buen pintor.
Digo, tenía una beta artística,
además de
todo lo que era, ¿no?
Más
y
bien,
todo lo que luchó.
Todo revolucionario
por nuestra
es
libertad.
Un artista en el fondo, quiere un mundo mejor para todos, tiene dimensiones enormes. Y eso lo tuvo San Martín, Belgrano, que escribía poemas. Toda esta gente. Eran realmente unos artistas, un espíritu poderoso, ¿no? Los jinetes de Felipe Varela, por ejemplo. El hambre golpea como la muerte golpea. Se siente todavía el rumor espeso del pueblo sublevado. Brotan lanzas montoneras, brotan lanzas federales, como el último recurso de la vida, Felipe Varela, la vida que apenas asoma sus ojos desde los cerros, desde la llanura, dolidos brotan en medio de los derrumbes, entre los cardones fantasmales de los espinillos, los pajonales polvorientos, las piedras ancestrales del silencio, desde los ranchos brota el gauchaje, brotan los hijos pobres de la patria naciente. Los jinetes de Felipe Varela venían callados, venían descalzos por las huellas emancipadoras del grande de los Andes, los soldados harapientos que hicieron la patria en la tacuara de su lanza, la patria que nace en las manos callosas de los hombres sudorosos que labran la tierra. El sol arde como un infierno desde las hondas penurias milenarias. Los pueblos salimos siempre en montoneras hambrientas, salimos con los sueños más grandes, con el manifiesto de la esperanza salimos. Entre la polvareda y el humo se apagaron los gritos. El espantoso silencio nos quebró el alma. La luz del pensamiento nos pasó como un relámpago y se perdió como un suspiro en los duros pedregales. Los bravos jinetes de don Felipe Varela, las alas quebradas del sueño libertario.
¡Wow! Bueno, este es Carlos Splauski y esos que están ahí son los fronterizos.
Thank you. sean los montoneros
que a Salta quieren tomar.
No saben que en los senderos valientes solo han de hallar.
No saben que en los senderos valientes solo han de hallar.
Caloma en el horizonte
tras muerte y polvadera.
Porque Felipe Varela matando llega y se va.
Porque Felipe Varela matando llega y se va.
Mañana del 10 de octubre, de sangre por culpa de él, entre ayes al cielo sube
todo el valor por vencer.
Entre ayes al cielo sube todo el valor por vencer.
Ya se va la montonera
rumbo a Jujuy esta vez.
La echarán a la frontera, de allá no podrá volver.
La echarán a la frontera, de allá no podrá volver.
Galopa en el horizonte
tras muerte y polvadera.
Porque Felipe
ahí estaban los fronterizos, ¿no? Y Carlos Splauchi se ponía contento cuando escuchaba Los Frontes porque no se la esperaba. Y vos me decías que creciste con Los Fronterizos. Fuiste escuchando...
Más bien, todo el folclore con Los Chachaleros, Los Fronterizos, las voces del Guaira, Jaime Dávalos, todo eso. Yo me nutrí de esta gente para hacer la poesía. No tengo otra vertiente superior a los poetas del folclore. Yo me nutrí de ellos para hacer la poesía que hago. Sin ellos no existo.
Por favor, Carlos Splauchi, gracias por esta visita. Yo voy a recordar el nombre del libro. Se llama La corteza del misterio. Búsquenlo, googleen, como dijo Carlitos hace un rato. Busquen, porque ahí va a aparecer las maneras de adquirirlo. Seguramente Mercado Libre ya debe tener algunos ejemplares, ¿no? La editorial Duncan. Se puede ir a la página de Duncan directamente y comprarlo también. O a la librería Duncan. Exacto. Bueno, ahí está. Libro de poesía. Muy linda la tapa.
Sí, Terribili me lo ilustró.
Nombrémoslo.
Un gran maestro, un gran plástico. Claro. Tuve esa suerte que me haya ilustrado el maestro.
Antes de que te vayas y cerremos esta charla, hay un mensajito más para vos. A ver qué dicen.
A Carlos Splauchi, de Rusty Barren, un gran abrazo al amigo poeta que nos deslumbra siempre con su maravillosa poesía. Le mando un abrazo y un beso muy grande. Estoy muy emocionada de escucharlo por Radio Nacional Folclórica. Es un orgullo para todos los argentinos este gran poeta.
Hola, una postilla por lo que vos decís, Colo, que Carlos Splauchi recita sus poesías, sus propias poesías. Yo tuve la suerte de conocer a gente que él nombró, a Tejada Gómez y a Lima Quintana, y conocerlos de entre casa, suerte que uno tiene. Y una vez alguien dijo, pero Tejada habla siempre como si estuviera diciendo una poesía. Y una amiga en común con ellos aclaró, no, ellos no hablan como si estuvieran diciendo poesías. Los poetas primero son poetas, después son hombres.
¡Qué lindo!
Es una verdad enorme la que dijiste, hermano. Y gracias a Ruth Irigaray, es una gran escritora, una gran abogada también. Y cómo ella siente la poesía. Es tremendo, Ruth. María Ruth Irigaray tiene unas poesías enormes escritas. Es una gran poeta argentina también.
Ay, y qué honor saber que nos está escuchando.
Sí,
¿no?
Que
escucha. Sí. Qué linda sorpresa.
Y todo lo que dijo, la valoración que nos hace a nosotros, es tremendo. Una persona que sabe tanto y que escribe tanto, que nos valora de esta manera de simple. Quiere decir que algo valemos.
¿A vos qué crees? ¿A vos qué te parece? Mirá cómo te han mimado desde el comienzo de esta charla.
Sí, sí, gracias, Carlos, a todos los amigos que llamaron. Estoy emocionado, muchas gracias. Vamos a venir más seguido.
Cuando quieras. Bueno, yo te agradezco un montón, todo el equipo te agradece, nos has hecho, bueno, volar a través de tus palabras, de la poesía, de la profundidad también, ¿no? En el pensamiento. Porque a veces andamos tan apurados y tan a las corridas que nos olvidamos de lo que vale cada vivencia, ¿no? Y vos nos has hecho, bueno, frenar, bajar un cambio y escucharnos.
Marcelo mejor. Simón me dijo un día, estábamos a un programa parecido, dice, es un filósofo de la poesía, me dijo. Yo, para mí fue mucho eso.
No, y tiene razón, mirá. Y sí, y bueno, Marcelo tenía razón en eso. Es más, Marcelo te escribe uno de los comentarios del libro que yo leí hace muy poquito, ¿no? Él dice, Carlos Splausky, gran poeta y gran pensador contemporáneo. César Vallejo hablaba, vos lo sabés, de cielazos e infiernazos. En tu discurso hay las dos cosas, ¿no? Están la pampa del infierno de tu infancia y el campo del cielo. Tu poesía es vital y curadora de penas, capaz de producir dolor y alegría, como debe ser la poesía, escribe Marcelo Simón. No te desprendas de tu sabia fundadora de planetas. No te vayas de tu rumbo. No quieras evitar su pinchazo vivificante como punta de hoja de caraguata.
Qué grande, qué Marcelo cabrón. Simón. Todo eso lo hizo para estimular para que yo escriba mejor. No sé si no lo defraudeo.
No. Ay,
estoy seguro que lo hizo para estimular para que yo siga andando en la poesía. Gracias, Marcelo Simón.
Gracias, Carlos. Gracias. Y gracias, Lili, por acompañarnos.
Gracias, Colo, a vos.
Gracias a todos los amigos que nos llamaron.
Mira, cerramos, yo creo, esta charla con alguien que no puede faltar. Ramón Ayala estuvo presente acá dando vueltas durante toda la conversación y bueno, da el saludo y el abrazo fraterno sobre el final de esta nota.
Viejo río que va cruzando el amanecer, como un gran camarotal lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montará, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. De corriente vengo yo, ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montará, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz, algodón, que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueño y amor quiero yo. Algodón, que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueño y amor quiero yo. Quiero yo, quiero yo.